Estoy casi seguro de que habrás leído como mínimo un libro sobre finanzas personales, o al menos habrás escuchado alguno de los consejos más famosos como ahorrar el 10% de tus ingresos o cuanto más joven sos, más renta variable debes tener en cartera. Si te digo padre rico, padre pobre, ya sabes a qué me refiero. Ahora, ¿sabías que muchos de estos libros no fueron escritos por economistas? ¿Los consejos brindados en estos libros tienen consenso en el ámbito académico? Veámoslo. Debo reconocer que cuando me crucé con este paper en Twitter captó mi atención al toque, porque inicialmente vi un cuadro con similitudes y diferencias entre los 50 libros de finanzas personales más populares, como los de Kiyosaki, Tony Robbins, etc., que para los fines de este episodio los vamos a llamar gurúes, lo sean o no, y el consenso académico respecto a ciertos tópicos. Cuando estaba guionando esto, noté que esto amerita más de un episodio, así que en caso de que les guste pueden dejarme su opinión en los comentarios. Ahora, hay tres motivos por los que para el autor es interesante hacer la comparación, o sea, entre los gurúes y los economistas. En primer lugar, los consejos populares permiten interpretar por qué se toman ciertas decisiones financieras mostradas empíricamente. Además, estos consejos pueden tener valiosas perspectivas que los economistas omitieron. Y por último, a pesar de que los consejos populares no siempre son óptimos, pueden ser una solución de segundo mejor que evidencian las restricciones a las que nos enfrentamos los seres humanos en general, sumado a lo emocional respecto al dinero, que sin dudas tiene un rol preponderante. Para visualizarlo, el autor trajo el ejemplo de que a veces los consejos populares se desvían del de los economistas porque tienen en cuenta la limitada fuerza de voluntad de las personas para seguir un plan financiero. Para ponerlo con un ejemplo, nosotros sabemos que deberíamos tener objetivos a largo plazo como el retiro, la jubilación, pero probablemente te pasó que a veces lo ves tan lejano que por ahí decís, bueno, por un mes que no invierta, que no aporte, no pasa nada. Y bueno, y así lo vamos procrastinando. Hecha la introducción, voy a dividir el episodio de la misma forma que el paper. Primero vamos a hablar de la elección de una tasa de ahorro a lo largo de nuestra vida, luego de la asignación de capital y por último de estrategias para gestionar deudas. No todos los libros hablan sobre todos los temas claramente, así que cuando lo amerite haré las aclaraciones pertinentes. Arranquemos por el primer eje, consumo-ahorro. Los economistas, al revés que los gurúes, piensan en el nivel de consumo a lo largo de la vida y en base a eso la tasa de ahorro. Una hipótesis descrita por Milton Friedman es la del ingreso permanente, que, a muy grandes rasgos, significa que el nivel de consumo de cualquier persona es en general constante, independientemente del momento de su vida. En otro episodio podemos desarrollarla más en profundidad, pero quiero que se queden con eso. Fue tal la influencia de esta que es común que los economistas hablen de suavizar el consumo por sobre el nivel de ahorro durante nuestra vida. ¿Y esto qué significa? Bueno, en términos amplios, tener un mismo nivel de consumo independientemente de nuestro ciclo de vida. En cambio, los gurúes sugieren lo contrario, suavizar el ahorro. Un ejemplo citado es el de Tony Robbins, que dice que no importa qué porcentaje de ahorro estés destinando de tus ingresos, pero que te atengas a él, en los buenos y malos tiempos. La ley del interés compuesto penaliza incluso una contribución. No te pongas en una posición donde tengas que suspender tus ahorros si tu ingreso cae a un goteo, como dice él. Más allá de lo que dijo, que luego lo volveremos a tocar y a retomar, es interesante que ya de entrada el foco está puesto en el ahorro y no en el consumo. Otro autor también enfatiza que el ahorro debería hacerse incluso en las primeras etapas laborales, cuando el monto es, entre comillas, pequeño. Es decir, una vez que se empieza a trabajar, va a pasar que los primeros ahorros van a ser muy pequeños en monto. O sea, hasta acá tenemos varios libros que enfatizan la disciplina de separar una parte del ingreso y también sobre la magia del interés compuesto, incluso sin importar si arrancas con poco dinero. La mayoría de los libros enfatiza el ahorro de entre 10 a 15% del ingreso y 21 de los 50 libros estudiados sugieren una tasa de ahorro que no varíe con la edad. 15, sin embargo, sostienen que esa tasa varíe con el tiempo, que vaya aumentando con el tiempo, a medida que vamos generando más ingresos. Por ende, acá hay opiniones encontradas entre los gurúes. Los economistas, por su parte, refieren indirectamente al ingreso permanente. Cuando somos jóvenes, poco ahorro o incluso endeudarse, y con el tiempo ir aumentando el ahorro, la tasa de ahorro, en las etapas medias de nuestra vida. Solo por las dudas, no se lo tomen tan literal lo de los economistas. Otro tema que me pareció interesante del paper es el ahorro por objetivos. Nosotros acá hemos hablado hasta el cansancio de eso, dado que Fromm nació con el fin de ayudar a la gente a ahorrar. Y una de esas formas es a través del ahorro por objetivos. Ahora, la teoría económica no es que haya desarrollado mucho sobre el tema, porque es algo relativamente nuevo. Es más, diría que está más asociado a la economía del comportamiento. Sin embargo, 17 libros sí enfatizan la importancia de ahorrar para distintos objetivos. Kobliner, creo que se pronuncia así si no me corrigen, un gurú, comentó que esta práctica hace que la gente aporte más a estos. O sea, tener objetivos separados fomenta incluso a que las personas hagan un esfuerzo mayor por cumplirlos. Y los ahorristas sí sabrán de esto. Si estás escuchando esto y todavía no te sumaste a la comunidad de ahorristas de Front, estás a tiempo, no importa cuándo lo escuches. Ahora bien, nosotros hablamos recién sobre la importancia de ahorrar, de empezar, de tener objetivos también, pero muchas veces esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso, la mayoría de los gurúes sugieren consolidar y armar primero un fondo de emergencia. Que esto sea el primer objetivo. Algo que también hemos tratado mucho acá, así que no voy a desarrollar mucho más. Solo enfocar que muchos gurúes hacen hincapié en esto para tener un colchón, una base sobre la cual pararnos. Los economistas, por su parte, como no escribieron tanto sobre esto, no hay un consenso claro. Como la visión en general de la academia es que el dinero es un medio de intercambio, es algo fungible, o sea que se va deteriorando, no hay tanto desarrollo sobre el tema de los ahorros y cómo gestionarlos. Es como si fuesen en cierta medida independientes a ahorrar para una cosa que para la otra. Ahora, pasemos al segundo punto del paper, que es el tema de la asignación de capital. El segundo tema central es la distribución del capital o asignación de capital. O sea, cuánto de renta variable y cuánto de renta fija debería tener en el portafolio. Una de las primeras cosas que también mencionamos en otros episodios es que 31 de 45 libros que hablan sobre el tema dicen que las acciones son más atractivas y menos riesgosas cuanto más tiempo las tengamos en cartera. 20 de estos dicen que históricamente le han ganado a la renta fija. 12 libros enfatizan la reversión a la media de los retornos. Y 7 afirman que debido a que la economía crecerá en el largo plazo, las acciones son inversiones rentables en el mismo periodo temporal. Y hablando de acciones, probablemente muchos oyentes se estén preguntando, ¿refiere a acciones individuales o fondos indexados? Esto último, para los que no lo sepan, son ETFs que invierten en índices como el S&P 500. Acá sí hay un consenso entre los gurúes y los economistas, donde la respuesta está en que lo ideal es ir por fondos indexados. Más precisamente, el 77% de los libros que hablan del tema lo aconsejan fuertemente. El resto aconseja la gestión activa, siendo uno de ellos un libro de Peter Lynch. Sin embargo, varios gurúes que aconsejan esto suelen elegir fondos que previamente le ganaron a índices importantes cuando no necesariamente esto es una buena idea. Creo que en algún episodio ya hablamos de los problemas que esto tiene, así que tampoco voy a hacer demasiado hincapié. Otro tema que quería mencionar del paper es la diversificación internacional. De los 50 libros en total, solo 26 hablan del tema y solo 2 no lo aconsejan. Este es un tema que está para desarrollar en un episodio particular, me parece, pero algunos puntualizan que las acciones por fuera de Estados Unidos son más riesgosas debido a temas de tipo de cambio, volatilidades y cuestiones políticas, y por eso deben pesar menos en la cartera en relación a las norteamericanas. Bogle, un autor que ya mencionamos acá, además dice que gran parte de las empresas del S&P 500 genera ingresos por fuera de los Estados Unidos, lo que implica cierta exposición internacional. Sin embargo, el autor del paper menciona que también hay cierto home bias, o sea, un sesgo al hogar, si lo traducimos literalmente, que implica la sobreponderación de activos locales por sobre los internacionales. Los economistas, en este aspecto, no se oponen a la diversificación por país. De hecho, no comulgan mucho con los argumentos que se dan para sobreponderar Estados Unidos en estos casos. Por ende, acá sí tenemos un punto en común entre los gurúes y los economistas. Bien, pasemos al último punto del paper, que es el tema del manejo de las deudas. El tercer y último tópico es justamente la gestión de deudas. No voy a extenderme demasiado porque creo que el episodio ya es un poco más largo de lo habitual, pero sí hay un tópico que vale la pena rescatar. En primer lugar, ¿cuál de todas las deudas se debe priorizar? Esta suele ser la primera pregunta que se viene a la cabeza. En general, los economistas abogan por priorizar la que tiene mayor tasa de interés. Sin embargo, en la práctica no siempre esto se lleva a cabo. De hecho, 10 libros priorizan la de mayor tasa de interés y otros 10 no. 9 libros hablan de una estrategia distinta, asociada al autor David Ramsey, capaz que algunos o algunas lo conocen, que consiste en la llamada bola de nieve de la deuda. ¿En qué consiste? Bueno, prioriza pagar primero la deuda con el saldo más pequeño, mientras se pagan los pagos mínimos requeridos en las otras deudas. Una vez que se salda la deuda con el saldo más pequeño, el dinero que se destinaba a ella se dirige hacia el pago de la siguiente deuda con el saldo más pequeño, además del pago mínimo de esa deuda en particular. Es decir, ordenar las deudas por saldos de menor a mayor e ir pagando en ese orden. Este proceso sigue creando un efecto bola de nieve, hasta que todas las deudas se pagan con éxito. A diferencia del enfoque economista, este tiene como objetivo construir impulso y motivación a las personas a medida que se eliminan las deudas más pequeñas, lo que lleva a tener más recursos para abordar deudas más grandes en las etapas posteriores. Por ende, acá vemos una pequeña diferencia que está bueno remarcarla porque acá sí se ve claramente cómo el enfoque emocional tiene un rol importante en lo que es la gestión del dinero. El paper concluye comentando que a veces los consejos de los gurúes pueden desviarse un poco del marco normativo económico debido a ciertas falacias. Sin embargo, remarca dos ventajas de estos que muchos podemos verificar. Muchos consejos de los gurúes son de fácil aplicación por cualquier persona y le demuestra, a su vez, que no necesariamente tiene que ser un especialista en finanzas para llevar estas cosas adelante, para aplicarlo. El autor usa otro ejemplo, pero se entiende la idea. Y además, incorporan las dificultades de las personas en general para llevar adelante un plan financiero, sea la falta de motivación u otras reacciones emocionales. En lo personal, creo que el gran fuerte de los libros de los gurúes viene por lo fácil de entender que son sus consejos y justamente de aplicar, que conducen a que las personas quieran aplicar todo esto rápidamente. Otro tema también es qué tan eficientes o convenientes sean esos consejos, pero sin dudas que tienen un gran poder para llevar a la acción. Ya para concluir el episodio, me gustaría pedirles un favor, que es que vayan abajo en el episodio y que voten en la encuesta que les voy a dejar para ver qué tema quieren que desarrolle en un próximo episodio relacionado con este paper. Por supuesto, también me gustaría leer sus comentarios y si quieren que hable de algo que no está contemplado en la encuesta. Espero que les haya gustado. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info@front.com.ar o si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front, donde estoy como Hoy Se Invierte. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.